y vamos a escucharle.
Obviamente en caliente todos estábamos deprimidos y pensando que era el final del año, un segundo de la pole, todo un desastre. Y ahora después de hoy parece que ahora Ferrari es la leche en carrera y que vamos a poder ganar en Monza. No es ni una ni la otra, hay que encontrar el balance medio entre la una y la otra. Y yo creo que la única certeza es que McLaren es superior y el resto pues habrá que intentar ver cómo acortamos distancias con McLaren y a ver si nos podemos meter en la lucha por el podium en Monza.
¿El Mundial cómo queda, Carlos?
Pues ojo que hay Mundial, porque claro. Aparte de maracanazo, porque por cierto, he visto irse a los holandeses antes de que acabara la prueba, todos en masa.
Qué mal perder.
Han tenido un poquito mal perder, también están muy mal acostumbrados, caviar siempre. Bueno, pues claro. A veces lo ha hecho muy bien Verstappen segundo, 70 puntos de ventaja, pero estamos hablando de 250 en juego.
Vale.
En cuanto haya un fallo, hay Mundial, eso sí, por supuesto, al modo cholista y al modo que solemos ver en el tertulión, Lando Norris ha dicho que es una idiotez pensar que él está luchando por el título.
Claro, bueno, es aspirante, no es
está favorito. Apostado,
sí, efectivamente. Un abrazo, Carmichael.
Abrazo, chao.
Ahora las preguntas.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Tenéis que responder muy rápido, ¿eh? Porque es que os enrolláis y luego siempre estáis comiéndole de tiempo al resto de programas que os creéis que la programación es vuestra.
Bye.
Mira, pues la de Joseba ya está respondida. Ala, venga, bye.
Bye.
Miguel Rico, ¿crees que Nico Williams se arrepiente de no haber fichado por el Barça?
No.
Cañizares, ¿juega mejor el Madrid sin estrellas?
No.
Roberto Morales, ¿está decepcionando Mbappé en los primeros partidos con el Madrid?
No.
Gonzalo Miró, ¿la plantilla del Atleti está obligada a ganar algún título?
No.
¿Me estáis vacilando?
No me lo has dicho.
No, breve.
Esto,
no, breve.
Esto, no, ya, pero... no, no nos des conversación.
No, vale. Pero una cosa, tú eres de los que crees que esta plantilla sí está obligada.
Está obligada a pelear por los títulos. Vale. Tú me estás preguntando si está obligada a ganarlos.
Sí, Ciro López, si el Madrid vuelve a ganar este año la Champions, ¿te pondrías el peinado de Vinicius? El de hoy, se supone, el peinado. Tú ya lo tienes blanco, no tienes que...
Es muy posible. No es descartable.
Mónica Marchante, ¿por qué el Madrid juega tan mal contra los equipos pequeños y contra los grandes se crece?
Dale tiempo.
Palomar, ¿con quién preferirías irte a cenar? ¿Con Kim Kardashian o con Mbappé?
Joder, pues con Mbappé, macho.
Qué revelación.
Te ha chafado.
Qué revelación,
pues yo
Roberto.
Lo entiendo, por lo menos te iba a contar cosas de su carrera, de su trayectoria,
bueno,
y tal.
A ver dónde acabábamos Mbappé y yo esa noche.
Claro. ¿Rubén? Sí. ¿Morata o Julián Álvarez?
Julián Álvarez.
Fouto, ¿cómo les enseñan a los árbitros en la federación a pitar penaltis?
Pues mira, cogen un pito y hacen así, pi, y pitan penalti.
Vale, venga, pues muy bien. Esto ya empieza a ser el tertulio. Me gusta, ¿eh? Poco a poco tengo que ir tirando de vosotros, pero vais dando la talla, ¿eh? Vais dando la talla. Ahora voy a hacer una cosa. Si alguno está cansado, que levante la mano y me lo diga.
Diga el cambio.
Claro, y pedís el cambio. Pero que no sea yo el que vea siempre que sois un manta, porque o que no os apetece hablar. Si estáis cansados, levantéis la mano, me lo decís y yo... meto aquí a cualquier otro. Sí, da igual. Sois iguales. Da igual.
Sois todos prescindibles.
Donde hay uno pongo otro y no pasará.
Va igual de bien.
Efectivamente. Un abrazo, compañeros. Hola, adiós.
Un abrazo.
Adiós. Y a ustedes también. Un abrazo. Hasta aquí. Tiempo de juego. Llega Arjona. Mañana nos encontramos a las 11:30. Sí, mañana trabajo. Sí, trabajo. Lunes. Qué vergüenza. Mañana trabajo. 11:30. En el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
buenas noches y bienvenidos. Arranca la noche de Arjona y arranca una semana que termina y fulmina el mes de agosto, porque cuando nos volvamos a encontrar será ya el lunes 2 de septiembre. El verano continuará, pero arrancarán también todas las novedades que te hemos preparado para la próxima temporada. Antes de continuar contándote cosas, si te parece, anticipemos el contenido del programa de esta noche. Querida Yolanda Guirado, hoy tenemos un invitado para arrancar muy especial, ¿verdad?
Esta noche, Adolfo, buenas noches. Sí, nos visita Pancho Varona, uno de los grandes compositores de este país, guitarrista, productor musical. Varona, recordemos, fue durante 40 años la mano derecha de Joaquín Sabina. Y en el año 2022 se separaban. Aunque eso sí, la música de Pancho Varona ha seguido sonando.
Simplemente dejé que te fueras. Hubo gritos y escenas marcadas.
En unos minutos hablamos con Pancho Varona, hablamos con él.
Qué bueno, qué ganas tengo, qué ganas tengo. A las 2:01 en Canarias, el boletín de noticias. Hoy, gran especial, querida Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Hoy vamos a poner sobre la mesa algunos de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad. Y no vamos a hablar de hacer un viaje turístico al espacio o de llegar a Marte, sino de retos que nos tocan mucho más de cerca. La cura contra el cáncer o el Alzheimer. Ir un paso por delante de los fenómenos meteorológicos y ser capaces de predecir un terremoto o un tsunami o, por ejemplo, desviar un tornado.
¡Madre de Dios! ¡Lisa! Lo estáis viendo, el tornado acaba de borrar el cartel de Hollywood. Ha pasado por encima y ha desaparecido. Lo ha destrozado.
Después del boletín de las 3:02 en Canarias, mi querido Pedro González nos anticipará ahora cuáles van a ser los porqués de esta noche. Digo yo, ¿no, Pedro?
Digo yo, mi cuate. Ay, chingón, déjame que te lo cuente. Espérate, escucha, escucha. No, queridos cuates de calibre 50, no hemos cambiado de opinión, pero si encontramos al experto que pueda contestar a esa pregunta ahorita mismo, lo buscamos, lo invitamos a unos tragos de tequila a partir de las 3, salvo si nos escuchas desde Canarias, donde siempre nos hacemos una pregunta menos.
El Memorias del programa, y hoy además, querido Andrés, cerranco un círculo que arrancó el día 1 de septiembre de 2023.
Sí, empezábamos en la década de los 70, muy a principios de los 70, y hoy culminamos en el año 2022 y 2023. Por ejemplo, 2022, año en el que Rusia invadía Ucrania. Escuchamos a Putin.
Rusia va a luchar por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania y va a juzgar a aquellos que cometieron crímenes contra los ciudadanos pacíficos.
Son 2022 y todavía estamos con ello, ¿eh, Arjona? Bueno, fallecían en ese año la reina Isabel II de Inglaterra, el papa Benedicto XVI. En los cines se estrenaba Avatar, el sentido del agua, y Top Gun Maverick.
Capitán Pete Maverick Mitchell. Su reputación le precede.
Gracias, señor.
No era un cumplido.
La verdad es que no esperaba una invitación a volver.
Se llaman órdenes, Maverick.
Y este Quédate de Quevedo y Bizarra fue la canción que más sonó en 2022. Y en el año 2023, seguro que lo recuerda a los oyentes, un gran terremoto de magnitud 6,8 sacudió el oeste de Marruecos, mató a casi 3.000 personas y otro de casi 8 grados hizo temblar la tierra en Turquía, dejando un saldo de 62.000 fallecidos. En 2023 nos dejaban Concha Velasco, Carmen Sevilla y María Teresa Campos. Y en el cine se estrenaban películas como Barbie o una que te gusta a ti mucho, que además se llevó 7 Oscar, creo, Oppenheimer.
¡Qué bueno! Año 2022-2023. Por cierto, hoy también le decimos adiós a un género dentro de este programa. Es nuestro último expediente de la Crónica Negra, que tenemos preparados novedades para la semana que viene. Vamos a intentar refrescar un poco. Vamos a utilizar el año 24 y 25 para volver a acumular crónicas negras para que en la siguiente temporada, si naturalmente tenemos la confianza de la dirección, poder traerte material novedoso. En todo caso, expediente de la Crónica Negra de esta noche, muy sabroso.
Sí, para poner el punto y final, la guinda, desde luego, uno fuerte. El expediente de Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, mató y desmembró a 17 hombres jóvenes de los que se comía partes del cuerpo.
Emergencias, operador 71.
Llamo desde la 25 con State. He visto a un chiquillo. Va completamente desnudo y le han pegado. Está lleno de cardenales y no se sostiene en pie. No lleva ropa. Está verdaderamente mal.
Era sin duda una víctima del caníbal de Milwaukee. En este caso se le diagnosticó trastorno límite de la personalidad, trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico. Y a pesar de todo eso, el tribunal lo consideró legalmente cuerdo. Fue condenado a 18 cadenas perpetuas.
Bueno, eso será en el expediente de la Crónica Negra, porque esta noche queremos comenzar con música. Seguro que te suenan canciones como la del Pirata Cojo.
La del Pirata Cojo con bata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que...
¿Te suena la canción Margaritas a los cerdos?
Hablar contigo es echar margaritas a los cerdos.
Y seguro que has oído este No me importa nada.
Y no me importa nada, nada, que rías o que sueñes.
Estos temas que has oído en las voces de Sabina, de Ana Belén y de Luz Casal tienen algo en común. Todos ellos llevan el sello musical, en mi opinión, de uno de los mejores músicos, productor y arreglista que tenemos en nuestro país. Él se llama Pancho Varona.
Yo sabré tu nombre un día, y así atravieso el desierto, y así atravieso la vida, soñándote y me despierto.
Pancho ha sido tan amable, me atiende desde México, por tanto, si tenemos un poco de retardo en la conversación, entender que estamos a muchos kilómetros, lo estamos haciendo a través del Zoom, por tanto, el sonido será bueno. Querido Pancho Varona, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Qué amable eres, muchísimas gracias. Gracias por recibirme en tu casa. Buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, porque uno ya no sabe. Depende de en qué lugar del mundo esté, es una cosa o es otra.
Esta amabilidad mía no te debe confundir, porque quizá a lo largo de nuestra conversación pueda haber curvas.
Bueno, pues nada, estaremos preparados para las curvas, no te preocupes.
Mira, te cuento, durante una de las transmisiones de la Semana Santa de Málaga, en el año 2019, tuve la oportunidad de hablar con una persona que durante nuestra conversación te mencionó. Año 2019, sitúate. Semana Santa en Málaga. Y me encuentro con este personaje. Cuéntanos, hasta donde puedas contarnos, ¿dónde está Joaquín? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué planes hay?
Joaquín está feliz. Estuvimos el otro día, le invitaron a hacer el pregón en Cádiz, el carnaval. El otro día estuvimos haciendo un programa de televisión también con Pancho, bueno, Joaquín, y le acompañamos Pancho y yo, un programa de televisión que están haciendo para Leiva, de homenaje a Leiva, y está preparando, bueno, yo creo que se lo he comentado a Pedro antes, que van a hacer otra vez Los pájaros de un tiro por tercera vez, creo que se va a llamar No hay dos sin tres, pero lo van a hacer en América nada más.
O sea, hablas de Serrat y de Joaquín,
Serrat,
¿no?
Y de Joaquín, exactamente, se van a juntar otra vez, pero para hacer América. Les debe ir muy bien por allí, el business o lo que sea, que creo que es básicamente Argentina, Uruguay, quizá México, y lo haremos probablemente en noviembre.
¿Te lo pierdes o estarás también
no,
en la
No, no, creo que estaré.
¡Qué bueno!
Vamos a ser un poco la misma banda, con Miralles, los clásicos de Serrat y los clásicos de Joaquín, Pancho Varona, Pedrito Barceló y yo.
Es la voz de Antonio García de Diego, ¿lo has reconocido?
Sí, claro, por supuesto. Esa voz ha estado muy unida a mí durante 30, 35 años, la voz de Antonio. Por supuesto que le conozco muy bien su voz. Además tiene una voz muy bonita, Antonio.
30 o 35 años, ¿qué queda de aquella relación entre tú y Antonio García de Diego?
Ahora mismo no queda nada, prácticamente. Últimamente nos habíamos saludado algún cumpleaños, nos habíamos felicitado, pero poco más queda después de eso. No, algún cumpleaños, eso es todo lo que queda ahora mismo.
Conocíamos la noticia del distanciamiento entre Joaquín Sabina y Pancho Varona. ¿Qué pasó tras 40 años trabajando juntos? Aunque ya lo has contado mil veces, pero me ayudará y ayudará a los oyentes a contextualizarte. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué esa separación?
Es una buena pregunta para hacérsela a él, más que a mí. Sigo sin saber una causa concreta de mi despido, de mi separación. Yo sé que recibí un mail bastante cortito de Joaquín, de 8 o 10 líneas, y en él se me anunciaba que no iba a estar en la próxima gira. Pero bueno, no se me ponían causas de despido, quiero decir. Eran todo vaguedades. Entonces yo no puedo decir exactamente qué pasó. Es una pregunta que estaría bien hacérsela a Joaquín. Y es más, me encantaría que alguien se la hiciera alguna vez, porque es que no sé qué iba a decir Joaquín. No sé qué podría contestar ante esa pregunta, porque de hecho Joaquín, mira, en el último año desde que pasó eso, no estoy seguro, pero creo que no ha hablado con la prensa. Si hubiera hablado con la prensa, imagino que algún periodista le hubiera hecho la pregunta. Pero como no ha hablado con la prensa, creo que no se lo ha preguntado nadie. Entonces, claro, no sabemos ninguno qué ha pasado.
Quedo comprometido a que si Sabina alguna vez me atiende, le haré la pregunta y naturalmente te mandaré un correo electrónico con la respuesta.
Por favor. Cuéntame, porque yo sigo deseando saber qué pasó para que de repente todo se torciera y ya no me quisiera con su banda después de 40 años acompañándole, y no solamente acompañándole, ¿no?, haciendo tantas canciones con él, haciendo tantos discos con él, tantos conciertos, tantos escenarios, 3.000, 4.000 actuaciones, 100 canciones, 15 discos juntos, yo qué sé, he sido director musical de su banda años y años y años, y de repente de un año para otro me dice que no cuenta conmigo sin darme una explicación lógica, quiero decir. Entonces, bueno, si alguien se lo pregunta, si eres tú, por favor, en cuanto lo sepas, avísame, a ver si por una vez lo sé. La verdad es que es una cosa que no me quita el sueño. En los primeros días, cuando sucedió, yo estaba un poco preocupado porque no sabía qué pasaba. Ahora sigo extrañado, porque no sé qué pasó, pero preocupado no estoy, porque te hablo desde México y mi carrera sigue muy viva y muy, por suerte, y muy, muy... muy viva. O sea, estoy trabajando como nunca he trabajado realmente.
De eso quiero hablar contigo, pero por cerrar este capítulo, al sí. No conocer la versión de él, permíteme que te haga la pregunta de la siguiente manera. Dos tipos sí. Con percebes ya, como mínimo en las axilas, ¿cómo es posible que pueda haber una ruptura donde cuando se le pregunta a una de las partes, es decir, no te puedo contar porque solo tengo vaguedades, no hay un hecho puntual, claro. Suena como claro. A mucha inmadurez, ¿no?
Sí, suena muy raro. Es más, mira, simplemente el hecho de que se me despida por mail, ¿sabes qué te digo?
Claro.
O sea, ¿me entiendes? Después de 40 años, Joaquín es el padrino de mi hija. Joaquín es mucho más que un hermano para mí, o lo ha sido. Yo he sido mucho más que un hermano para Joaquín. Hemos hecho juntos todo, quiero decir, hemos compartido habitación en los momentos malos. Hemos enterrado familiares muy queridos. Es el padrino de mi hija, te repito. ¿Cómo no hay una llamada telefónica o una cita en su casa para comunicarme algo así y para explicármelo? ¿Cómo se me manda un mail de 8 líneas en el que no hay una razón clara de despido después de 40 años? Entonces es que yo estoy todavía boquiabierto ante lo que sucedió. Ya no me duele, pero me sigue extrañando. ¿Sabes qué te digo? Efectivamente, entre gente madura, eso no debería suceder. Claro, pero es que yo no sé si Joaquín es lo suficientemente maduro, porque le he visto a veces despedir a gente escondiéndose muchísimo, ¿sabes?
Vamos a pasar página.
Sí, de mejor.
Bueno, has pasado de una posible gira con Sabina a una con tu propio disco. ¿Cómo te sientes siendo tu propio jefe y estando en primera línea del escenario?
Hombre, es maravilloso poder elegir tu propio repertorio, viajar a la hora que tú quieras viajar, probar sonido a la hora que tú quieras probar sonido. Yo he pasado de hacer una gira monstruosa a hacer una gira chiquitita, pero mi gira chiquitita, en la que yo soy mi propio jefe, a mí me produce un orgullo y una satisfacción que no te puedo contar, ¿no? Entonces, la verdad es que, la parte buena del despido de Joaquín fue que sin ellos quererlo, me hicieron una promoción brutal, porque ha salido en todos los medios que yo no seguía con Joaquín. En todos los medios, en todas las televisiones, en todas las radios, en todos los periódicos, en España, en Latinoamérica, en todos sitios. Entonces la campaña de promoción que me han hecho ha sido terrible, con lo cual eso me ha valido para seguir trabajando mucho, incluso más que trabajaba antes. Por lo que te quiero decir que es que hacer mi propia gira, siendo mi propio jefe, tocando lo que me apetece a mí tocar, viajando a la hora que me apetece viajar, eso es impagable.
Déjame que vamos a hacer un ejercicio de mirar un poquito atrás en el tiempo. Año 1982, te presentas por primera vez junto a Sabina. ¿De dónde venías y cómo llegas a formar parte de su entorno?
Yo no venía de ningún mundo parecido al de la música. Yo era mal estudiante y, como fui mal estudiante, dejé mis estudios en COU. Intenté hacer un primero de psicología sin ir ningún día a clase ni nada parecido. Y me metí en una academia a dar clases de mecanografía y taquigrafía, porque mi madre, que era funcionaria del Estado y trabajaba en el Ministerio del Aire, en aquella época Ministerio del Aire, podía a lo mejor conseguirme cierto enchufe, si yo aprobaba la oposición, cierto enchufe para colocarme en algún buen sitio, cerca de mi casa o cerca de Madrid, ¿no? Entonces, yo estaba en una academia estudiando mecanografía y taquigrafía cuando de repente llegó a mi casa por medio de mi hermana un disco de Joaquín Sabina, Javier Crae y Alberto Pérez, llamado La Mandrágora, y yo, escuchando ese disco, me enamoré de esos tres tipos y salí por Madrid a buscarles. Y les encontré en un local de Madrid llamado La Mandrágora, donde ellos actuaban. Pero yo no venía de ser un profesional de la música ni un aficionado. O sea, yo tocaba en el parque de mi barrio con mis amigos la guitarra. Eso es lo más que hacía. Y de repente conocí a Joaquín y, después de conocerle unos días, Joaquín me invitó formalmente a que me uniera a su banda, ¿no? Entonces fue pasar del 0 al 100 en 2 semanas, ¿no?
Pancho, llegas a integrarte como miembro de pleno derecho en la banda Viceversa, que acompaña a Sabina. Empiezas a participar cada vez más en la composición junto al cantautor. ¿Cómo era el método de trabajo? ¿Tenías libertad para componer a tu aire o era una labor de equipo, una labor conjunta?
Sí, mira, el primer día que Joaquín me enseña una letra de canción y me dice, ¿tú crees que podrías ponerle música a esto? Yo me decido a intentarlo, le pongo música a esa letra y ese día yo encuentro mi sitio en la tierra, porque de repente, al darme cuenta de que valía para hacer canciones, para hacer músicas, entonces de repente a mí se me abre un abanico maravilloso, ¿no? Porque yo, como guitarrista, era un buen guitarrista de acompañamiento, pero no era un guitarrista excelente, de guitarrista solista. Yo era un guitarrista de acompañamiento. Y al darme cuenta de que podía hacer músicas, de repente a mí se me abre el cielo, porque tenía de repente una faceta muy importante en la que explorar, ¿no? Y claro, de repente Joaquín me empieza a dar letras. Siempre el método era primero la letra y luego yo intentaba ponerle música a esa letra que él me daba. La libertad solía ser casi, casi absoluta, sabiendo también, teniendo en cuenta los gustos de Joaquín, por supuesto, ¿no? A veces Joaquín me daba alguna pista. Esto me gustaría que fuera una rumba, o esto me gustaría que fuera un rock, o esto me gustaría que fuera una canción más lenta. Pero normalmente me dejaba libertad absoluta para que yo empezara la canción como yo quisiera, la música como yo quisiera, ¿no? Muchas veces yo me quedaba atascado en esa música y llegaba un momento en que, cuando necesitaba ayuda, llamaba justamente a Antonio García de Diego y le decía, Antonio, estoy aquí atascado en este acorde, ven y échame una mano y la terminamos juntos. Entonces, por eso hicimos tantas canciones juntos, Antonio, Joaquín y yo.
Esta noche me siento privilegiado. Quiero que tú, que estás oyendo la radio, te sientas privilegiado, porque temazo y con su creador. Fijaros.
Y no me importa nada que rías o que sueñes, que digas o que hagas. Y no me importa nada.
Y además interpretada por él. ¿Qué tal ha sido la acogida de la gente que por primera vez te ha visto en solitario?
Bueno, déjame que te diga que yo también soy un privilegiado por poder estar hablando con vosotros. No me excluyas.
Muy amable, muchas gracias.
Tenemos todos el privilegio. Mira, yo hice esa canción junto con mi hermana Gloria, que hizo la letra, y con Manolo Rodríguez, guitarrista de Viceversa. Yo ese cassette con No me importa nada se lo llevé a Luz Casal, porque yo sabía que Luz estaba grabando en el estudio de grabación. Entonces yo le ofrecí la canción por si la quería grabar en su disco. Y Luz me dijo que ya tenía el repertorio terminado y que la canción no cabía ya porque ya tenía todo el repertorio terminado. Entonces le dejé el cassette y le dije, muchas gracias, Luz, te admiro mucho, me voy a mi casa tan contento por haberte conocido. Y al llegar a mi casa tenía un mensaje en el contestador de de Luz Casal diciendo que la canción les había gustado mucho, la habían escuchado y que la iban a grabar. Fíjate si soy una persona privilegiada. Y luego yo hice una versión de esta misma canción en mi disco, pero yo tengo que reconocer que la versión de Luz Casal es mucho mejor que la mía, aunque yo sea el autor.
Oye, a la gira la has llamado Punto y Seguido. ¿Es una forma de dejar las cosas claras sobre lo que era y lo que es ahora Pancho Varona?
Claro, es una ocurrencia de mi manager, de Esther. Ella pensó, oye, poner la gira Punto y Seguido, porque realmente no se acaba el mundo con esto que te ha pasado. Tú vas a seguir trabajando, vas a seguir girando, vas a seguir haciendo canciones, dando a la gente canciones, ofreciéndolas al mundo, como estoy haciendo últimamente, y vas a seguir viajando por tantos países que este año hemos estado no solamente en México como ahora, sino también en Argentina, en Chile, en Uruguay, y en España hemos doblado el mapa un par de veces de lo que hemos viajado. Así que pensamos, Punto y Seguido es un buen nombre para dar a la gente a entender que no se acaba el mundo, sino que al revés, se cierra una etapa y empieza otra tan hermosa como la anterior o más.
Estoy hablando con Pancho Varona. Pancho, necesito ponerte un audio que dura 1 minuto 40 segundos. ¿Me permites que lo ponga, que lo compartamos?
Por supuesto, encantado.
Fíjate, al principio de nuestra conversación te ponía un fragmento de la entrevista que le hice a Antonio García de Diego en una retransmisión de la Semana Santa de Málaga en el año 2019. Sí. Yo creo, yo tengo la opinión que los músicos sois personas especiales, sensibles. Él me demostró precisamente este rasgo y yo quiero saber, una vez que lo oigamos, si tú crees que es una cualidad imprescindible para alguien que compone tener este punto de persona sensible. Yo a él le puse un tema cantado por Diana Navarro, estábamos en Semana Santa, el Padre Nuestro, fíjate lo que pasó.
Padre Nuestro, Padre Nuestro que está
Antonio, ¿consigo transportarte?
Bueno, sin querer ser cursi, lo primero que se me ocurriría sería ponerme de rodillas. Es tan emocionante y tan hermoso y tan bonito que me he emocionado, vaya, sin ir más lejos. Así de claro.
Te mando un abrazo. Abrazar a personas que desnudan el alma con relativa facilidad es un gustazo en un mundo de indiferentes. Te mando un abrazo muy fuerte.
Gracias, amigo. Me has hecho emocionarme, que es lo más hermoso que puedo.
Varona, sí. ¿Emocionarse es condición imprescindible?
Sí, emocionarse es muy bonito, hombre, que la música sea capaz de ponerte en ese estado tan de sensibilidad extrema es una maravilla. Mira, te iba a decir una cosa, fíjate, para que veas qué curioso. Antonio se emociona con mucha facilidad con oyendo cosas de este tipo, maravillas como la de Diana Navarro, ¿no? Yo me he emocionado mucho escuchando a Diana Navarro, pero también he tenido la parte cerebral que me ha hecho decir qué inteligente la persona que decidió adaptar la letra del Padre Nuestro a la música de los campanilleros, ¿sabes? Uh-huh. Porque creo que la música que estaba escuchando con letra del Padre Nuestro me sonaba que era la música de los campanilleros.
Correcto.
Y yo he pensado, correcto, al mismo tiempo que me emocionaba diciendo qué bonita la voz de Diana, cómo canta, qué maravilla. Estaba pensando, mi parte cerebral de productor y de músico estaba pensando, qué inteligente quien decidió adaptar la letra del Padre Nuestro a la música de los campanilleros. Fíjate qué curioso, ¿no? Las dos partes, ¿no? El hombre izquierdo y el hombro derecho, ¿no? El angelito y el diablillo, ¿no? El cerebro y el corazón, ¿no? Qué curioso. Me ha encantado.
Confío que esta conversación hayas percibido el cariño con el que hemos preparado este encuentro, y porque, entre otras cosas porque Mereces todo ese cariño y además a esa parte cerebral que también he descubierto que tienes. Confío que también hayas visto que ha habido mucho trabajo. Por tanto, ojalá que esta conversación te haya gustado tanto como a mí.
Me encanta porque habéis hecho un trabajo magnífico de recuperar, de conseguir información y todo lo que habéis dicho. Me habéis puesto la voz de Antonio, que siempre me emociona oírla, por supuesto, y a Diana Navarro, y has estado amabilísimo, y la verdad es que os felicito.